4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. IBEX casi plano, tono mixto en el resto de plazas europeas y de momento repuntes en Estados Unidos, transcurrida la primera hora y media de negociación de esta jornada en Wall Street. Una jornada en la que los inversores aguardan los comentarios del presidente de la Fed tras la reunión de tipos del organismo. El mercado espera cualquier pista que pueda dar Jerome Powell sobre la realidad de la economía de Estados Unidos, porque ha cambiado bastante con la entrada de la nueva administración por ese incierto impacto de su política de guerra arancelaria. La Reserva Federal además revisará estimaciones de crecimiento e inflación y a la espera de ver qué se concreta, el euro hoy está recortando terreno frente al dólar, baja de la cota de 1,09 unidades y el bono a 10 años de Estados Unidos repunta ligeramente en términos de rendimiento hasta cotas del 4,30%, mientras los índices de renta variable, como decimos, repuntan. Y lo hacen además con claros protagonistas como Boeing, en positivo después de las previsiones optimistas que ha dado a conocer en las últimas horas su director financiero, o de Intel en el lugar opuesto, en el lado negativo, después de desmentir la taiwanesa TSMC conversaciones con la compañía tecnológica estadounidense. Aquí en el mercado español tenemos al selectivo, tenemos al IBEX ahora mismo con repuntes muy discretos del 0,27%, está en 13.387 puntos, en un día con rebote en Inditex y castigo en cambio en el BBVA, que ya ha completado todas las autorizaciones internacionales que necesitaba a su OPA sobre el Sabadell después de conseguir el visto bueno de Marruecos. Cede la entidad, pero por algo que tiene que ver, en este caso, con Turquía. La detención del alcalde de Estambul y principal líder de la oposición en el país ha desatado una oleada de ventas en la bolsa turca que acusa la filial del BBVA, Garanti, propicia un desplome de la lira que ha llevado a desfondarse a esta moneda hasta un 12% frente al dólar y propicia además un vuelco en el mercado de bonos con un rendimiento del bono turco a 10 años disparado por encima del 30%. A esta hora el selectivo español, el BBVA, está recortando terreno, cede un 1,36%, mientras su pretendido aquí en España, el Sabadell, sigue con su campaña de defensa. Hoy el consejero delegado de este último, César González Bueno, en la CNBC, ha asegurado que el banco pagará un dividendo claramente superior a futuro que el de la entidad fusionada con BBVA y ha insistido en que la operación no tiene sentido porque cuenta con una prima negativa.
Los dividendos que Sabadell va a pagar son claramente superiores en el futuro previsible a los que tendría la entidad emergente. Así que, ¿por qué lo harían? Actualmente la prima es negativa. De nuevo, ¿por qué lo harían? Además, las sinergias probablemente sean negativas.
El otro gran banco nacional, el Santander, también es noticia por decisiones que tienen que ver en este caso con su filial de Reino Unido. Un día después de señalar la presidenta Nabotín que el foco es América, la entidad ha anunciado el cierre de una de cada cinco oficinas en Reino Unido, lo que pone en peligro 750 puestos de trabajo. Enseguida nos detenemos en todos estos protagonistas en un día en el que ha hablado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, alerta de nuevo de un entorno muy oscuro para las inversiones ante la incertidumbre por la guerra arancelaria, pero destaca que la inflación en Europa va en la dirección correcta pese a esta incertidumbre.
Tomaremos nuestras decisiones en función de la evolución de los datos, en función de las que son las condiciones de financiación de la economía, pero por el momento los datos van en la dirección correcta.
En un foro del Español también ha reflexionado sobre el impacto del gasto en defensa que se prepara en Europa sobre la inflación y sobre futuras decisiones del organismo.
Pero el impacto desde el punto de vista presupuestario es difícil de analizar con los datos que tenemos actualmente. Por ejemplo, cuánto se va a gastar, cómo se va a gastar. No es lo mismo desde el punto de vista de lo que son los multiplicadores económicos de la política presupuestaria que se haga, por ejemplo, en salarios de militares que se haga en material de defensa.
Por cierto, hoy hemos sabido que la Comisión Europea va a estudiar incluir la protección de fronteras en esa definición de gasto en defensa, como reclamaba hace unos días en Bruselas el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo. La de la FED no ha sido la única, o no es la única cita con bancos centrales de la jornada. Ya ha decidido el Banco de Japón que mantiene sin cambios el precio del dinero en el país, mientras su gobernador advierte del incremento de los costes del arroz en el país, que van a ejercer presión al alza sobre los precios. Y llama la atención también sobre el impacto de los aranceles de la administración Trump.
Los aranceles o la posibilidad de aranceles podría afectar al sentimiento y la confianza, que luego afecta al mercado, o directamente impactan el gasto a través del sentimiento y la confianza de las empresas y los hogares.
Hablaremos de ello a lo largo del programa, también de todos los protagonistas en Europa y en Estados Unidos, de la macro que hemos conocido este miércoles. A partir de las 5:30, en nuestro espacio de educación financiera, hoy vamos a abordar el proyecto Cocina Financiera de Juan Ramón Caridad, de Pictet y de María Jesús Soto, y del libro Mi Primer Fondo de Inversión, Rentabilidad y Sostenibilidad. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa en dos partes, una primera con Franco Machiavelli, analista independiente, y una segunda con Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
En Estados Unidos, tono positivo a esta hora, medio punto porcentual arriba tanto el Dow Jones de Industriales como el S&P 500, avanza algo más el tecnológico Nasdaq, suma un 0,78%. Mientras tenemos alguna referencia macro sobre la mesa, las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos caen en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ese índice del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios, que mide el volumen de préstamos, ha caído un 6,2% en la última semana, tras el aumento del 11,2% en la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se utiliza como referencia en Estados Unidos, se ha mantenido, se ha elevado de forma tímida hasta el 6,72% frente al 6,67% previo. Lleva desde el mes de enero por debajo del nivel del 7%.
Resultados. Las previsiones de General Mills afectan a las ventas y los beneficios anuales ante la desaceleración de la demanda.
La compañía de alimentación ha presentado esas previsiones de ventas y beneficios anuales debido a la baja demanda de snacks y comida para mascotas en Norteamérica, en medio de una mayor competencia de las marcas blancas. La empresa prevé que las ventas orgánicas anuales bajen entre un 1,5% y un 2%, frente al pronóstico anterior de entre un 1% y un incremento del 1%. También ha rebajado la previsión de beneficio ajustado para el año completo. Para el tercer trimestre ha presentado unas ventas netas de 4.840 millones, por debajo de lo previsto. El beneficio por acción ajustado ha sido de $1, en este caso algo por encima de los 96 centavos esperados.
Pfizer vende la totalidad de su participación en Haleon por más de 3.200 millones de dólares.
Así es, y lo ha hecho a inversores institucionales y a la empresa de atención médica para consumidores. El acuerdo, que se ha completado por 385 peniques por acción, se estima en el entorno de los 2.500 millones de libras. Como parte del acuerdo, Haleon, conocida por producir la pasta Sensodyne, ha aceptado recomprar 44 millones de acciones de Pfizer. La transacción total representa el 7,3% del capital social emitido por Haleon.
El director financiero de Boeing ofrece una perspectiva optimista y dice que el gasto de efectivo ha comenzado a bajar.
Según ha dicho Brian West, Boeing se encuentra en una situación sólida, ya que trabaja para producir 38 unidades del 737 MAX al mes. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación ha limitado la producción a ese nivel por las preocupaciones de seguridad. La compañía también ha enfrentado problemas en la cadena de suministro y huelgas laborales. La producción, mientras, del 787 Dreamliner se ha estabilizado en 5 unidades al mes y hay planes para aumentarla. También ha dicho West que las entregas de aviones de marzo van a estar en línea con las de febrero, cuando Boeing entregaba 44 aviones, incluidos 32 de la familia 737.
Tesla recibe un permiso para iniciar el transporte de pasajeros con su robotaxi.
Y este permiso acerca al fabricante estadounidense a su objetivo de expandir su negocio para competir con otras compañías como Uber o Lyft. Si las las pruebas realizadas con empleados, que así va a comenzar, son exitosas, Tesla va a poder empezar a ofrecer el servicio al público en general. La compañía había pedido ese permiso para el transporte de pasajeros el pasado mes. Ahora también quiere impulsar el servicio de trasladar a pasajeros en sus coches sin conductor. Espera lanzarlo primero en Austin, en Texas, en junio, y luego en California para el verano.
La junta de TSMC desmiente haber hablado sobre una asociación con Intel, según el gobierno taiwanés.
La junta directiva de la taiwanesa Taiwan Semiconductor nunca habría discutido una asociación con la estadounidense Intel. Así lo ha dicho hoy el ministro del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán, en medio de esos rumores sobre la posible colaboración entre ambas compañías.
Tencent eleva su beneficio un 68% en el último año gracias a la inteligencia artificial y anuncia una recompra de acciones.
Hasta alcanzar los 194.000 millones de yuanes gracias a la inteligencia artificial. La compañía también dice que la facturación ha crecido un 8,4%. Entre las partidas a destacar, la división de videojuegos y redes sociales, donde los ingresos han crecido un 7%, y también la división fintech, con un avance del 4%.
Los reguladores antimonopolio de la Unión Europea ordenan a Apple abrirse a sus rivales.
Una decisión que llega 6 meses después de iniciar esos procedimientos para garantizar que el fabricante de iPhone cumpla con la ley de mercados digitales. La primera orden del bloque europeo exige a Apple que permita a los fabricantes rivales acceder y conectarse a los iPhones y iPads sin problemas.
Morgan Stanley va a recortar unos 2.000 empleos para reducir costes.
Así lo recoge Bloomberg, un plan de reducciones en ese banco que cuenta con 80.000 empleados y que se habría puesto en marcha antes de la reciente volatilidad del mercado. Sigue así a otros rivales como Goldman Sachs, que planea recortar entre un 3 y un 5% de la plantilla esta primavera.
Y Starboard presiona para que haya cambios en el Consejo de Administración de Autodesk.
El inversor activista lanzaba hoy esta ofensiva en la sala de juntas ante las preocupaciones sobre los márgenes del fabricante de software. Starboard posee una participación de 500 millones en Autodesk. Tiene la intención de nominar una lista minoritaria de candidatos a directores para su elección en la reunión anual de este 2025.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Hoy tenemos en el lado positivo a los títulos de Boeing liderando las alzas. Sube más de un 6%. Royal Caribbean repunta por encima del 4%. La mencionada Autodesk también avanza algo más de 4 puntos porcentuales. En el lado negativo, Intel, que lidera las caídas dentro del S&P 500, se deja un 6%. Nos detenemos en el análisis de todos estos protagonistas con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Celso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
De momento los índices aguardan en positivo a las 8 de la tarde esa decisión de tipos de la Reserva Federal, aunque lo interesante va a estar en los comentarios de Powell, más interesantes si cabe que nunca, ¿no? Porque tenemos algunos síntomas de debilidad en algunos referentes macroeconómicos estadounidenses. Últimamente tenemos ese temor de recesión sobre la mesa, por tanto habrá que estar muy pendientes de si desliza algo Powell, ¿no?
Totalmente. Aquí el foco no es si van a mover o no los tipos de interés, que actualmente no se está estimando que haya movimientos durante esta reunión, sino esas proyecciones económicas, como conocidas como el dot plot, que tipos de cómo van a estar en los próximos meses y trimestres, y que va a guiar un poco esa trayectoria de la política monetaria. Al final estamos en una moderación de las expectativas de crecimiento económico, con todas las incertidumbres que se han ido generando en todos estos últimos meses desde la llegada de Trump al poder, el incremento de tensiones comerciales y un entorno macroeconómico global un poco más suave, pues hacen prever que el discurso podría guiar a una política monetaria algo más suave, aunque no hay que olvidar que también esas políticas arancelarias pueden provocar un incremento de la inflación. Por lo tanto, esta reunión consideramos que es muy importante en ese sentido. Saber si se van a decantar más por esos miedos a inflación, por esas políticas restrictivas de aranceles llevadas a cabo por Trump, o se van a fijar más en debilidad económica para tener una política monetaria más suave.
Bueno, hay varios valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, Pfizer. ¿Qué le parece esa venta por parte de la empresa de su parte en Haleon por algo más de 3.200 millones de dólares?
Sí, la verdad es sobre el importe total son 3.200 millones de dólares, que es un poco más de un 2% de la capitalización de Pfizer actualmente. no es un cambio significativo, pero sí que tienes de positivo que está saliendo un poco esa tendencia de salida de negocios más maduros, que tienen un crecimiento más bajo, para así buscar un doble efecto, un desapalancamiento financiero y también buscar crecer o que pese más dentro de su estructura aquellas áreas con un mayor crecimiento y mejores márgenes, ¿no? Hay que acordarse que Pfizer tuvo un gran comportamiento en la pandemia que generó mucha caja ahí, pero que actualmente está en una fase más de transición donde está investigando tiene distintos productos en distintas fases y veremos, y es un poco lo que le va a generar el crecimiento futuro, que actualmente dentro del sector farma es de las farmas que tienen un crecimiento un poco más suave, pero con esa historia de crecimiento a largo plazo que podría transformarse si esas investigaciones pues llegan a buen puerto.
¿Qué le han parecido los resultados de General Mills?
Pues al final lo que nos está mostrando es un poco de lo que venimos tanto hablando, de esa ralentización y ese consumidor un poco más cauto, ¿no? Al final ha presentado unos resultados decepcionantes, con unos grandes desafíos, y estamos viendo que categorías como los snacks y alimentos empaquetados han caído con fuerza, ¿no? Las previsiones de la compañía, además, han estado bajando la guía de sus ventas y de sus beneficios durante todo este ejercicio, y eso al final está mostrando cómo el consumidor está ralentizando su consumo, reduciendo su gasto discrecional y focalizándose a partes más esenciales por el entorno económico en el que nos encontramos, que no es tanto ya no es tanto por la parte económica, sino también lo que estamos viendo no solo en esta compañía, sino en otra que hablan de esos consumidores que están posponiendo el consumo debido a los miedos, a las políticas arancelarias y qué va a ser de los próximos trimestres, ¿no? Aquí otra cosa también significativa, que en la parte de mascotas, que es una parte que suele ser mucho más resiliente, pues han visto también desaceleración. Entonces muestran mucho esa cautela de consumidor.
¿Le han convencido los anuncios de NVIDIA de la última sesión en la que hablaba su consejero delegado y anunciaba nuevos chips?
Al final, todas estas presentaciones son catalizadores positivos para las compañías, ¿no? Pero al final lo que estamos viendo es que ya el mercado está un poco más, no tiene tanto entusiasmo como hemos visto en ocasiones anteriores, más que nada debido al entorno actual. Actualmente, con toda la volatilidad que se ha producido en los mercados en este último mes, principalmente, hemos visto como compañías como NVIDIA habían recortado y claro, muchas veces el miedo es en las compañías donde las valoraciones están más ajustadas y que estos productos que están lanzando, que siguen la tendencia del mercado, pero aquí se plantean dos hitos importantes. Estos chips que presentas están muy bien. El problema es que muchos de tus compradores, de tus grandes compradores, están desarrollando sus chips propios, con lo cual veremos a ver si los volúmenes no se ven afectados de cara a futuro. Y luego también es ver si todas las inversiones que se van realizando en un momento donde la volatilidad se incrementa, van a poner mucho más el foco a la rentabilidad que a desarrollar por ser el primero. Con lo cual, si hay un cambio en el sentimiento de las compañías por buscar esas inversiones de forma rentable, pues se podría levantar el pie del acelerador en la parte de inteligencia artificial y NVIDIA podría ser una de las afectadas.
Hoy tenemos en el tono positivo en Estados Unidos, en Wall Street, a Boeing, después de que la compañía haya ofrecido una perspectiva optimista y haya señalado que el gasto de efectivo ha comenzado a reducirse. Y en el lado opuesto tenemos a Intel, con una caída que supera los 6 puntos porcentuales a esta hora. Desde la taiwanesa TSMC aseguran que nunca han discutido una asociación con la firma estadounidense. Dicen que ambas empresas son como la gasolina y el diésel, que es muy difícil que ardan juntas. ¿Ustedes lo ven así?
Aquí nosotros consideramos que tampoco debería, al final ya se verá lo que acaba pasando, pero estratégicamente la forma de crear fábricas de TSMC y demás empiezan desde cero, con lo cual muchas veces integrar en procesos tan complejos dos compañías no tenemos tan claro que sea tan buena idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, nuestra forma, no estamos actualmente dentro de Intel, sí dentro de TSMC, pero consideramos que uno de los mayores capitalizadores va a ir más por la parte, si en Estados Unidos mantienen todas las políticas de Biden de apuestas e inversiones en semiconductores, o si Trump levanta un poco esas inversiones y provocaría un efecto negativo, con lo cual en el momento actual somos mucho más positivos en TSMC que en Intel.
Una cosa más, ¿qué visión tienen para Morgan Stanley, que planea recortar 2.000 puestos de trabajo a finales de este mes?
Pues al final es una operación que bueno, ya estaba anunciada. Lo que nos muestra es que también en la parte de, bueno, en la parte no es la parte de asesoría financiera, no de wealth management, sino en parte de money, están viendo como una incertidumbre económica actual, pues estamos en un entorno un poco más competitivo y tampoco es en torno a un 3% de su plantilla, que va en línea con otras grandes que también están haciendo estos movimientos. Nosotros vemos un movimiento natural en un entorno como el actual y que seguramente veamos también en otros bancos de inversión.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, con alzas del 0,36%, en cotas de 13.399 puntos. Hoy de nuevo el foco en el sector financiero. González Bueno, del Sabadell, ha vuelto a cargar contra la OPA lanzada por el BBVA. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero delegado del Banco Sabadell ha tildado la oferta de desorganizada y niega que pueda haber sinergias sin una fusión en una entrevista en la CNBC. Las dudas de González Bueno se centran en el caso de que el gobierno español impida la fusión entre ambos bancos y, por tanto, obligue a BBVA a adquirir el Sabadell sin absorberlo. Ya en la presentación de resultados anuales, el consejero delegado dudaba del interés que puede tener una adquisición como esta si no hay una integración completa. Ha vuelto a repetir que el Sabadell es una entidad necesaria en el panorama español.
Están a punto de recibir una respuesta de todo el mercado. 70 entidades, los sindicatos, todas las asociaciones, desde los empresarios, todos, 70, se han manifestado en contra de esta operación. No porque no les guste el BBVA. El BBVA es un gran banco. Es simplemente porque en España se necesita Sabadell.
Sabadell is needed in Spain.
González Bueno también ha dicho que no espera que competencia sea demasiado dura con la OPA hostil de BBVA cuando anuncie el resultado de su revisión de la operación propuesta.
Mientras, BBVA completa las autorizaciones internacionales para su OPA al Sabadell después de lograr la de Marruecos.
El Banco Central de Marruecos ha dado luz verde al cambio de control indirecto en la sucursal de Banco Sabadell en este país en el marco de la operación con BBVA. De esta forma, la entidad cuenta con todas las autorizaciones solicitadas a los reguladores internacionales para completar la transacción.
También en el sector financiero, el Santander Reino Unido va a cerrar 95 sucursales en el país, lo que hace peligrar 750 empleos.
El Banco Santander UK ya ha confirmado este miércoles sus planes de cierre de 95 de las 444 sucursales que tiene la entidad en Reino Unido, lo que podría suponer el despido de 750 empleados. La entidad ha ha revelado que va a cerrar esas oficinas el próximo junio, al tiempo que va a recortar algunos horarios de sucursales.
IAG concede a Luis Gallego más de 450.000 derechos sobre acciones con consolidación para el año 2028.
En concreto, el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, va a recibir un total de 450.128 derechos sobre acciones ordinarias de 0,10 euros cada una bajo el plan de acciones restringidas al equipo directivo del grupo con consolidación en 2028. También el actual presidente de Iberia, la máxima mandataria de Vueling y el presidente de British Airways van a recibir acciones.
Moncloa retoma contactos con Polonia en pleno atasco de Sidenor para entrar en Talgo.
La operación Talgo sigue muy cerca del punto de partida, según recoge el Confidencial. Pese al acuerdo de hace un mes entre el consorcio vasco que lidera Sidenor para comprar el 29% en manos del fondo Triatlantic, aún no hay nada firmado. Una de las principales razones es la sanción de 116 millones de Renfe por retrasos en la entrega de trenes, que ha sembrado el temor en los nuevos accionistas. Otra es la falta de visibilidad sobre cómo la nueva Talgo va a poder hacer frente a la ingente cartera de pedidos.
La tesorería de OHLA en riesgo Kuwait podría ejecutar los avales de una de sus carreteras por más de 40 millones de euros.
El próximo viernes 21 de marzo, el Tribunal de Comercio de París va a levantar las medidas cautelares que recaen sobre la histórica disputa que enfrenta a OHLA y el Estado de Kuwait por la carretera Jamal Abdul Nasser, de manera que el Emirato podría ejecutar los avales asociados por un importe superior a los 40 millones de euros. Esto va a repercutir sobre la caja de la constructora española, según informa Expansión, un golpe que pone en riesgo la tesorería de la compañía en el corto plazo, según fuentes del mercado al tanto de la situación.
Prisa destituye a su directora de comunicación en plena guerra con el gobierno.
El Consejo de Administración de Prisa ha destituido a Ana Hortas Pau, hasta ahora directora de comunicación de la compañía. En un escrito señala que ha nombrado a Paloma Bravo Aguilar como nueva directora corporativa de presidencia y comunicación de la empresa.
Son algunos de los protagonistas del día en la Bolsa Española. Vamos con el análisis de la mano de Antonio Castelo, analista de Brokers. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Tenemos tono positivo en la Bolsa Española, en el selectivo nacional, mientras todo el mundo está pendiente, a uno y otro lado del Atlántico, de los comentarios de hoy de Powell, ¿no?
Sí, efectivamente, ha sido, pues yo creo, una sesión un poco de transición. Aquí en Europa comenzó titubeante, aunque luego prácticamente todos los índices se han dado la vuelta, con excepción del DAX, pero también es verdad que el DAX lleva subiendo mucho y fuerte durante los últimos días. Y, bueno, como dices, a la espera de que la Fed celebre su segundo día de reunión y comunique a partir de las 7 sus expectativas de política monetaria para los próximos meses y su visión sobre las dimensiones de los actuales riesgos, ¿no? En particular, al ser la guerra arancelaria ya una realidad y no simplemente una posibilidad como lo era en enero, pues parece más difícil que Powell pueda ir manifestarse sobre sus posibles implicaciones para la política monetaria de la Reserva Federal. Yo creo que en el ánimo de la Fed puede empezar a arrumar los riesgos asociados a una inflación que se resiste a bajar, que nos dé un estancamiento económico que todavía es más especulativo que real. Hemos tenido dato también de inflación en la eurozona, yo creo que bueno, bastante irrelevante. Y en cuanto al IBEX, pues sí, abrió la sesión con una caída cercana al 0,70, frenando momentáneamente los avances de las últimas sesiones, pero luego, pues bueno, hemos visto que se ha dado la vuelta, ahora suben en torno a un 0,38-0,40 gracias a los avances de Endesa, Ferrovial y sobre todo de Inditex.
Bueno, si miramos a valores, entre los que tenemos en el punto de mira esta jornada, vuelve a estar BBVA. Hoy está sufriendo en medio de la incertidumbre generada en uno de sus principales mercados, que es Turquía, después de la detención del alcalde de Estambul, que es el líder de la oposición, y esto lo está usando la bolsa del país, la divisa, y también se ve un efecto claro en el mercado de bonos. ¿Este impacto es esperable que sea flor de un día para BBVA? Justo en la última jornada, su consejero delegado, que es turco, Nurgen, señalaba que Turquía es una economía con gran potencial que comienza a mostrar señales alentadoras en previsión de que la inflación se continúe moderando y que los tipos de interés bajen.
Bueno, ya sabemos que Turquía es un mercado muy rentable para BBVA, pero que sabemos también que de vez en cuando da sustos y dolores de cabeza como el de hoy, ¿no? Creo que la cotización de BBVA habría estado retrocediendo un 2,5%, aunque ahora, bueno, baja un 1,25, ¿no? Como has dicho, pues la situación de la detención del alcalde de Estambul, que es el principal rival político del presidente Erdogan, provocó desplome de la lira turca hasta un como mínimo récord de 37,4 por dólar. El principal caída fuerte, el principal índice de la bolsa turca, y por supuesto también el rendimiento de los bonos del gobierno en liras, que a 10 años subió más de 100 puntos básicos, hasta el 29,24%, es una barbaridad. A ver, precisamente el peso de países como México y Turquía en el negocio de BBVA es uno de los argumentos que le hizo tomar la decisión de lanzar un OPA sobre Sabadell, con el objeto de dar más peso al mercado español, quizás menos rentable que el de estos países, pero desde luego seguramente mucho más estable, ¿no? Entonces es posible que la reacción actual sea mayormente una respuesta en el corto plazo ante la incertidumbre política y económica del país. Sin embargo, dado que se trata de un mercado emergente con alta volatilidad, el desenlace pues va a depender de cómo evolucione el entorno, ¿no? Y luego, pues bueno, pues habrá que estar pendientes, efectivamente, si la inflación se modera y los tipos de interés bajan, como anticipa el consejero delegado de BBVA, pues esto debería de ser bueno y positivo para el banco, ¿no? Sí. Y la presión podría disiparse, pero bueno, vamos a seguir de cerca los acontecimientos, porque bueno, es una situación que no es fácil precisamente.
Santander, el gran competidor del BBVA, también es noticia esta jornada porque su filial en Reino Unido ha anunciado que va a cerrar oficinas en el país y por tanto podrían recortarse 750 empleos. ¿Cómo lo ve? No hace tanto Botín negaba que fuesen a desinvertir en Reino Unido.
Ya, bueno, a ver, la reestructuración que está llevando a cabo Santander Reino Unido es un reflejo del cambio de comportamiento de sus clientes, que cada vez hacen más sus operaciones digitalmente, ¿no? Esto ocurre por realmente prácticamente en todas las zonas de Europa, y me atrevería a decir que del mundo occidental, ¿no? Esto se hace, bueno, pues con una idea de reducir costes, de adaptar la red física a la demanda actual, sin que signifique necesariamente una desinversión total en el país, ¿no? Yo creo que esta situación es compatible con lo dicho por Ana Botín, que había asegurado que el Reino Unido seguía siendo un mercado clave para el grupo, ¿no? Hoy la estrategia pues apunta a optimizarlo operativamente mediante formatos innovadores y alternativas, pues como la banca a través de oficinas postales, hubs comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el mercado lo que se comenta es que esta medida es necesaria para mantener la competitividad y que es coherente con las tendencias del sector, si bien surgen preocupaciones, claro, sobre el impacto en el empleo, sobre la accesibilidad de servicios para clientes quizás más vulnerables, ¿no? Entonces, un poco el resumen, se ve como una adaptación inevitable a la digitalización y a la evolución del comportamiento del cliente y no tanto como una señal de retirada del Reino Unido.
Hoy tenemos en el continuo a Talgo subiendo algo más de un 3%. Hay informaciones que apuntan a que Moncloa habría retomado contactos con Polonia en pleno atasco de Sidenor para entrar en la compañía. El tema está en que el consorcio vasco sigue sin firmar esa entrada en el fabricante a la espera de que se aplace la sanción con Renfe. ¿Cabe la opción de que se esté viendo al fabricante PESA, que es polaco y que se había interesado en Talgo, como un plan B para esta operación?
Pues sabe Dios, Rocío, podría ser. Aquí cuando los políticos intervienen y el gobierno interviene, y el gobierno español pues últimamente nos está enseñando demasiadas intervenciones en el sector privado, pues puede pasar casi de todo. El pasado 12 de febrero la prensa polaca aseguraba que PCR estaba dispuesto a pagar al menos 5 euros por acción por Talgo, superando la oferta que había presentado Sidenor de 4,80 euros en total. El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que bueno, que habría que esperar a la OPA de Sidenor y que si finalmente esta no tenía éxito, habría margen de colaboración con Polonia. Todo el mundo dio por hecho que la operación con Sidenor estaba hecha y aquel día la cotización de Talgo llegó a alcanzar los 4,37 euros por acción. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al no concretarse nada, como dices, y seguir el consorcio vasco sin firmar su entrada en Talgo, a la espera de que se aplace la sanción con Renfe, pues la efervescencia inicial se ha ido olvidando y el pasado jueves la cotización de Talgo llegó a marcar 3,20 euros por acción, es el mínimo desde el verano de 2023, con lo cual todo aquel efecto que tuvo en todas estas ideas y conversaciones y posibilidades de OPO, pues quedó prácticamente eliminado, ¿no? Entonces yo diría que lo que hoy se percibe es, con las subidas de ayer y de hoy, es un optimismo cauteloso. El repunte de hoy se puede interpretar como una señal positiva de que las negociaciones y ajustes, ya sea mediante la incorporación de nuevos inversores o la reestructuración de la operación anunciada a mediados de febrero pasado, podrían dar frutos a medio plazo, con los polacos también por medio probablemente, pero también se mantiene la incertidumbre sobre la resolución definitiva, ¿no?, de la entrada del consorcio vasco, ¿no? En cualquier caso, yo creo que si este movimiento sirve para volver a llevar la cotización de Talgo a niveles de 4,20, 4,30 euros, pues yo creo que bienvenido sea para dar a los minoristas una oportunidad al menos de salir del valor a un mejor precio.
Antonio Castelo, analista de Brokers, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
Nos asomamos ahora al resto de plazas europeas. Vamos a comprobar cómo se están comportando los índices más allá del español. Tenemos caídas hoy en la bolsa alemana de medio punto porcentual para el DAX. Está completamente plano el FT100 de Londres y en París tenemos el CAC40 con una subida del 0,64%. ¿Cuáles son los protagonistas en el viejo continente? Lucía Martín.
Empezamos por el acero. La Unión Europea va a endurecer las cuotas de importación de acero para reducir las entradas en otro 15% a partir de abril, según ha dicho un alto funcionario. Sería una medida destinada a evitar que el acero barato inunde el mercado europeo después de que Washington haya impuesto nuevos aranceles. Tenemos que mirar también a Vonovia. El grupo inmobiliario más grande de Alemania ha registrado su tercera pérdida anual consecutiva en 2024, con nuevas rebajas en el valor de sus propiedades en medio de las dificultades que atraviesa el sector. Las pérdidas de la compañía de 962 millones han sido, eso sí, inferiores a las de más de 6.700 millones del año previo. También vistazo a Volkswagen. Ha anunciado la venta de una participación del 2,2% en su filial de vehículos comerciales Traton por 360 millones de euros. Es una transacción que dice la compañía que está enfocada a mejorar su liquidez. No obstante, su intención es mantenerse como accionista a pesar de la venta. El fabricante también de automóviles Stellantis estaría en camino de nombrar un nuevo director ejecutivo en el primer semestre de este año. Lo ha confirmado su presidente, John Elkann. Elkann ha confirmado también ese calendario durante la sesión en el Parlamento italiano. El fabricante busca a un sucesor de Carlos Tavares tras su salida el pasado diciembre. El director ejecutivo de UniCredit, por su parte, Andrea Orcel, ha dicho hoy que es menos optimista sobre las perspectivas de una importante consolidación bancaria europea que hace unos meses, debido a la creciente inquietud de los directivos bancarios por el tiempo necesario para cerrar estas operaciones. Recordamos que UniCredit ha iniciado ofensivas en Commerzbank y en su rival italiano Banco BPM. También tenemos que mirar a Río Tinto. Ha vuelto a defender su estructura de doble cotización después de que un par de asesores de voto hayan respaldado una revisión de esa propuesta de un inversor activista. La italiana Eni ha acordado vender sus participaciones en activos de Costa de Marfil y República del Congo al comerciante mundial de energía Vitol por 1.650 millones de dólares. Y terminamos con el fabricante de trenes suizo Stadler. Ha dicho hoy que sus resultados del año financiero 2024 se han visto afectados por interrupciones relacionadas con el clima.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a asomarnos a ellos con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una jornada en la que, aparte de ver enseguida a estos protagonistas europeos, la atención de todo el mundo está pendiente de las 8 de la tarde cuando tengamos esa decisión de tipos de la Fed, pero sobre todo a partir de las 8:30 cuando escuchemos a Jerome Powell, ¿no?
Sí, absolutamente. El mercado no espera un cambio en la política monetaria, ni siquiera una decisión que pueda avanzar movimientos cercanos en el tiempo, porque la inflación parece estar, digamos, altas en relación a las expectativas de la Fed, pero muy muy estabilizada, ¿no? Y eso es un elemento que el mercado pues ya ha puesto en precio. Las curvas también se han estabilizado un poco después de ese mes de febrero en el que se ha movido con cierta volatilidad, más por cuestiones económicas que realmente por el nivel de inflación, y lo que queda es ver un poco pues en qué medida esta situación de desconcierto con relación a las tarifas y los aranceles pues puede impactar o cambiar las expectativas de crecimiento de la Fed, y con ello pues puede aventurar algún pequeño cambio, aunque creo que va a ser marginal en cuanto al posicionamiento de la Fed.
Bueno, entre los protagonistas del día en Europa tenemos a Vonovia, en la firma alemana del sector inmobiliario, por los resultados registra pérdidas de 962 millones, pero dice que quiere aumentar su beneficio operativo en torno a un 30% de aquí al año 2028 y alcanzar entonces una horquilla de entre 3.200 y 3.500 millones de euros. ¿Le convencen estas previsiones?
Bueno, primero tendría que demostrar que este año es capaz de entrar en beneficios, lo cual no parece muy complicado, pero es que lleva tres ejercicios muy malos, con provisiones constantes y lastrando las cuentas de resultados de manera considerable, ¿no? A mí, yo lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? El sector inmobiliario cotizado no me parece atractivo, sobre todo en grandes conglomerados donde, en este caso particular, Vonovia hace de todo, ¿no? Pero tener la exposición a Alemania le deja pues, una ventana, una pequeña oportunidad. Recordemos que la situación económica en Alemania no es fácil, y si es capaz de ir con el viento de cola por esa recuperación que pueda tener la economía alemana, podría alcanzar esos objetivos. Pero no es una compañía que me seduzca nada.
Volkswagen, tenemos en el punto de mira al grupo automovilístico, va a ingresar 360 millones con la venta de una participación de más del 2% que tenía en su fabricante de camiones Stratum. Ha colocado títulos a 32,75 euros con un descuento del 8% respecto al precio de cierre de esta compañía en la última sesión. ¿Es un descuento habitual en operaciones de este tipo?
Sí, sí, totalmente habitual. Digamos que hay una horquilla, digamos, no es una norma general, pero siempre el 5 o el 10% es lo que el inversor institucional suele pedir en ese tipo de colocaciones aceleradas, ¿no? Para minimizar un poco los riesgos, bajar costes de transacción, sí, suele ser un descuento bastante repetido. La cuestión es que si se eleva mucho, se va al margen superior, el mercado puede estimar que la compañía o bien la está regalando o bien hay algún problema de negociación o de gestión que pone en evidencia que el comprador ha exigido un descuento muy elevado, y eso pues muchas veces trae algo de incertidumbre.
El oro vuelve a estar en primera plana de toda la prensa económica. Llevamos hablando de sus máximos este ejercicio, el anterior. Se habla mucho además también de las mineras de oro, de hasta qué punto son o no una buena idea de inversión en este momento para beneficiarse de ese repunte del metal brillante. ¿Cuál es su visión?
Bueno, somos pocos los que lo pensamos, pero creemos con convicción que estamos ante lo que se puede considerar una edad de oro en la minería, ¿no? Por muchas cuestiones. El mercado se fija en el precio y los que miramos el valor nos fijamos en las compañías. Y las diferencias que hay en relación al precio spot del oro con las valoraciones de las compañías mineras exclusivamente dedicadas al oro es espectacular. Deja algunas oportunidades, sobre todo en compañías pequeñas y medianas de E&P, donde realmente hay unas valoraciones ridículas, ¿no? En Europa no hay esta oportunidad porque las compañías mineras están en otro tipo de minerales y con una diversificación mucho mayor, mucho más industrial, pero las que son mineras de oro me parece que estos descuentos que presentan en precio en algún momento tienen que recuperarse, porque la verdad es que los costes de producción están muy por debajo del precio del oro, y eso pues en algún momento tiene que corregirse.
Todo el potencial de ese nuevo plan de defensa europeo que está en marcha, ¿debería estar recogido ya con lo que han subido todas las compañías ligadas a defensa del viejo continente o no?
En gran medida sí, porque ha habido muchas compañías que han reaccionado y tenían poco o nada que ver con el sector de la defensa, y aquellas que tienen más relación con la defensa pues han puesto en precio pues mucho de este sentimiento tan positivo y tan bullish en relación pues a cómo van a evolucionar las ventas, la cartera de pedidos, los márgenes. Bueno, yo creo que las valoraciones están por sí solas. Estamos viendo casos claros donde empresas que hace 2 o 3 años cotizaban a PERES de 5 o 10 veces, hoy están a PERES de 50, incluso 100 veces. Y eso, pues, evidentemente, pone de manifiesto que el mercado se ha pasado de frenada. Pero yo creo que hay algunas empresas pequeñas de nicho que tienen todavía algunas escondido en la manga y que nos van a dar sorpresas en resultados este año.
¿Qué visión tiene ahora para una compañía como ArcelorMittal? Hoy mismo un alto funcionario de la Unión Europea señalaba que la Unión va a endurecer las cuotas de importación de acero para reducir las entradas en otro 15% a partir del mes de abril, que sería una medida destinada a evitar que ese acero barato inunde el mercado europeo después de que Washington haya impuesto nuevos aranceles.
Yo veo al sector como un gran perdedor en todo este entorno difícil de interpretar y de valorar, porque no sabemos realmente cuál es la política ni comercial, ni arancelaria, ni qué posicionamiento van a tomar. Este no es un sector que pueda adaptarse de un mes para otro a lo que cambia la política de aranceles, ¿no? Necesita tomar decisiones. Es un sector industrial muy pesado, con programas de inversión a largo plazo y además con una capacidad de pérdida enorme. Si miramos a Arcelor, los márgenes EBITDA que obtenía hace 6-8 años de superiores al 10% parecen hoy inalcanzables, ¿no? Y eso pues habla muy a las claras de cómo ha cambiado el sector del acero en Europa, que yo creo que en conjunto y comparado con los asiáticos sale claro perdedor y no va a recuperar ese terreno perdido.
Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, hasta la próxima.
Les recuerdo que esta tarde, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, una primera media hora con Franco Machiavelli y una segunda con Víctor Galán. Y que para participar pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Pueden también llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. ¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hay interés de los inversores en los mercados de América Latina. Mientras todo el mundo está centrando la mirada en Estados Unidos porque la profusión de anuncios de la administración Trump condiciona la escena de norte a sur y de este a oeste, hay mercados que sin hacer ruido pueden convertirse en el tapado del ejercicio. ¿Podría ser el caso de Latinoamérica? ¿Qué países pueden suponer ahora mejor alternativa de inversión? Lo queremos abordar esta tarde en el programa de la mano de Pablo Riverol, director de Renta Variable Latinoamericana de Redes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, venimos de un último ejercicio en el que veíamos cómo el MSCI Latinoamérica se dejaba en torno a un 26% si lo medimos en dólares estadounidenses, pero con excepciones interesantes, sobre todo la de Argentina, pero también otro país como Perú. En ambos casos se da la circunstancia de que las reformas políticas internas han sido las que han respaldado ese interés de los inversores, ¿no?
Sí, yo creo que hubo un cambio político muy importante en Argentina que realmente le dio la vuelta a la dirección del país y a la confianza de inversionistas en el mercado. Y eso se anticipó, sorprendió de manera muy positiva y hasta ahora sigue por muy buen camino. Y en el caso de Perú, más bien fue estabilidad. Después de que cambiaban presidentes cada 6 meses, ahora han tenido una una estabilidad que le ha permitido al país recuperarse y otra vez a empezar a crecer otra vez.
¿Y este año siguen siendo optimistas con estos dos mercados en particular?
Sí, en el caso de Perú, está pasando por un buen momento en términos de exportaciones, de inversión, tanto en infraestructura como en minas. Estamos viendo una recuperación importante y pensamos que la estabilidad política finalmente está permitiendo al sector privado avanzar. Y es un país con muy baja inflación y finanzas públicas muy sanas. En el caso de Argentina, lo que necesitamos ver este año es una renovación de mandato para Milei. Va a cumplir 2 años en el poder. Es muy importante que en las elecciones de octubre intermedias le vaya bien, tome más poder. Y si eso se mantiene, podrá tener un par de años más para acabar de entregar este proyecto tan profundo de transformación.
Pablo, en estos momentos la región de Latinoamérica en general puede sorprender en este ejercicio 2025, pensando sobre todo en esa parte de renta variable, que es en lo que usted es especialista. ¿En qué países de Latinoamérica está observando ahora mismo más potencial por fundamentales?
Sí, estamos viendo mucho más interés en Latinoamérica de lo que hemos visto por un tiempo. Y estamos optimistas con la región. Dentro de nuestro análisis sobre todos los países emergentes, Latinoamérica está sobresaliendo en términos de atractividad, tanto de las monedas como de renta variable. Tal vez el principal, el país más interesante es Brasil, donde las valuaciones están extremadamente bajas, tanto de la moneda como de renta variable. Y esto fue por una subida en tasas de interés y preocupación de un ciclo inflacionario que no estaba esperado. Estamos llegando ya al final de esa suba de tasas de interés y estamos viendo un escenario político probablemente muy positivo en 2026. Los mercados anticipan, entonces estamos optimistas con Brasil.
Bueno, estamos poniendo el foco mucho en cómo impacta a los países de la región, a los países de Latinoamérica, lo que decida en términos comerciales la administración de Estados Unidos. México, digamos que es el más claro exponente, pero Chile, por ejemplo, también está pendiente de ver qué pasa con el cobre. Brasil es uno de los mayores exportadores de acero hacia Estados Unidos y la lista podría seguir, pero es en este punto donde hay que poner realmente el foco ahora mismo, o hay otros factores en los que no estamos mirando tanto ahora, pero son también cruciales para el desempeño de las economías latinoamericanas y, por ende, de sus mercados.
Sí, yo creo que en términos externos, uno de los factores más importantes para resultados en la región es el dólar. Y después de una década muy difícil para Latinoamérica y con mucha fuerza del dólar, estamos probablemente empezando a ver un reversal, un regreso de una debilidad del dólar, tal vez debilidad de la economía americana, que podría hacer que el capital que está tan concentrado ahí empiece a salir a lugares de riesgo, incluyendo a Latinoamérica, que es un poco lo que hemos visto este año. La política de comercial de Trump es esencial. Lo que es importante acordarse es que Sudamérica, a excepción de México, es muy neutral. Tiene como socio comercial principal a China, pero también a Europa, Estados Unidos, Rusia. Entonces ellos no están teniendo que escoger con quién hacer negocios en este mundo cada vez más bipolar.
Citaba antes Argentina, una circunstancia interesante que tiene que ver con la política. En unos meses, en octubre, tendremos elecciones intermedias en este país que van a servir un poco para pulsar cuál es el grado de apoyo del presidente Milei a mitad de mandato. ¿Hasta qué punto diría que son determinantes estas elecciones, su resultado, para la continuación de la agenda reformista en este país, en Argentina? El inversor internacional, ¿qué más cosas espera ver en Argentina para confiar su capital e invertir allí?
Sí, yo creo que este intento de mejorar el curso de la economía, de las políticas públicas argentinas, se han tratado en el pasado. Y el problema es que parte de la solución, de la medicina, es costosa, impopular. Y entonces, después de 2 años de mandato, quien está tratando de hacer esto pierde mucha popularidad, pierde mucha fuerza y ya no tiene herramientas para seguir con este trabajo. Entonces, una renovación de mandato, una fortaleza de Milei en estas elecciones le permitiría acabar con este proyecto de transición, donde ya cortaron el gasto fiscal, la economía ya tuvo un freno, está empezando a recuperarse, pero necesita mantenerse en el curso para poder salir adelante. La principal preocupación que tenemos hoy con Argentina es la evaluación de la moneda, está bastante cara. Entonces, si bien la inflación ha caído mucho, va a ser difícil para ellos quitar controles de capital sin tener un ajuste en la moneda. Y ese es el reto que tiene hoy el gobierno.
¿México tiene armas para afrontar esa presión de su vecino del norte, de Estados Unidos?
Hasta ahora estamos viendo que la discusión es mucho más amplia que comercio. Si bien se está discutiendo mucho comercio y tarifas, la agenda de México-Estados Unidos está principalmente basada en migración, en drogas o tráfico de drogas y inversión china en México y en Estados Unidos a través de México. Yo creo que México tiene herramientas para contener esos tres o cooperar en esos tres ámbitos, y si eso puede ser entregado o puede ser parte de la negociación, yo creo que comercio va a acabar en buenos términos, con bastante ruido, pero estamos optimistas que México va a mantener una relación preferencial de comercio con Estados Unidos.
Brasil, que nos decía hace un instante que a nivel mercado pues puede ser muy interesante este ejercicio. ¿Cuál es ahora el punto más débil, económicamente hablando, de este país, de Brasil?
Creo que el punto principal es la sustentabilidad de las finanzas públicas. Estamos viendo una trayectoria de deuda contra PIB que va en una trayectoria negativa, está aumentando la deuda contra PIB, y contener esto necesita ajustes fiscales que son impopulares y necesita credibilidad fiscal para que la inflación baje y las tasas de interés puedan bajar, reduciendo así el costo fiscal. Yo creo que ese es el principal reto que tiene el gobierno, es cómo bajar el gasto fiscal sin perder aún más popularidad, porque la popularidad de Lula ha estado cayendo muy precipitadamente en los últimos meses.
Chile. De Chile siempre se ha dicho que es el país más occidental de América Latina, de toda la región. ¿Ve potencial en el mercado chileno?
Sí, es la Suiza de Latinoamérica, o al menos era hace unos años. Se ha vuelto un país tal vez con más volatilidad, pero va por mejor camino. Algunas de las reformas controversiales que trataron de aprobar, una nueva constitución que cambiaba realmente la estructura del contrato social, fue rechazada por la población. Y esperamos que lo que queda de este gobierno y el próximo, y tenemos elecciones presidenciales en noviembre, se muevan más hacia el centro. Entonces, vemos que Chile va por buen camino.
Del resto de economías de la región, estoy pensando, por ejemplo, en Colombia, también en Perú, que antes lo ha citado, ¿qué más estaría vigilando ahora? Ha citado varios procesos electorales, que es muy importante en toda la región, en América Latina, en este ejercicio 2025, ¿no?
Sí, en los próximos 24 meses vamos a tener elecciones importantes en todos los países que con renta variable, a excepción de México. Perú, en abril de 2026, tiene elecciones presidenciales. Ese va a ser importante. Ahí van a cambiar el Congreso a un Congreso bicameral, tener un Senado y una Cámara de Diputados otra vez. Y eso le va a dar más estabilidad, porque se ha vuelto una especie de gobierno parlamentario donde es muy fácil quitar al Ejecutivo y eso le da inestabilidad. Entonces, yo creo que es un cambio estructural positivo. Y el ambiente externo se mantiene positivo para Perú. En el caso de Colombia, que hay elecciones en mayo de 2026, yo creo que ahí sí la trayectoria fiscal no es muy buena, y las reformas que se han aprobado hasta ahora en términos de políticas públicas han traído bastante incertidumbre a la economía. no vemos eso cambiando hasta que se den las elecciones, y todavía es un poco temprano decir hacia dónde van a ir.
Pues es una clara fotografía la que nos ha dado, la que nos ha dibujado, de cuál es la situación ahora mismo en todos estos países de la región de Latinoamérica y del potencial que puede aflorar en sus mercados. Pablo Riverol, director de Renta Variable Latinoamericana en Schroders, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Para personas inquietas, Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
No arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Capital Radio. Siente la economía.